Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nos vamos muy enojados porque que nos echen de esa manera. La verdad que Filadelfia no necesita hacer estas cosas. O la Lifka no necesita hacer estas cosas. Yo creo que los equipos se tienen que medir dentro del campo y traer gente que realmente que dirija bien. Ya nos había pasado el primer partido, un árbitro que no pasaba la mitad de la cancha.
Creo que todo un país está detrás de nosotros el día de hoy y el día del martes cuando enfrentemos al próximo rival. Sentimos el apoyo en el lugar donde vamos, siempre el mexicano está presente y se hace notar. Una responsabilidad que los chicos lo asumen y saben que dejar bien parado al país de parte del Monterrey es muy importante.
No, al principio yo no creía cuando me lo dijeron, porque la política de la organización Dyers uh-huh. es de que uno tiene que estar en Cooperstown, que es el Salón de la Fama. Tiene que estar ya en Cooperstown para poder que te retiren tu número. Y me sorprendió, ¿no? Pero ya varios años nadie lo usaba, o los del Clubhouse no lo daban a nadie.
Primero que nada, Bernardo, quiero agradecer a toda la gente que estuvo aquí apoyándonos, a mí y a mi compatriota Valdés. Les agradezco mucho de todo corazón. Y pues también felicitarlos porque vivieron esta gran nueva guerra del deporte boxístico entre mexicanos.
La tristeza de un compañero que se pierde, que tiene que quedarse fuera un tiempo y después hay que mirar adelante. Yo nunca me preocupo, me he preocupado de los jugadores que no puedan estar en un partido.
No, para mí se inventa la mano es inventada. Y además en la reunión lo dijeron, habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Y la segunda, que no iban a pitar manos, que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara, la de Gaby. Yo creo que todo el mundo lo ha visto.
Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Quien les habla, Miguel Ángel Briseño, junto a Dionisio Estrada y Rafael Puente. Voces de lo que ha ocurrido el fin de semana. Y en este fin de semana tengo que incluir lo ocurrido el viernes. Las palabras iniciales para arrancar esta emisión son las de Mauro Guerra, que se siente robado por lo que sucedió en ese partido ante Filadelfia. Gallos Blancos de Querétaro estuvo muy cerca de mandar a los penales y el árbitro alargó 10 minutos dio de compensación. Además, el gol estaba, me parecía, en fuera de lugar, y así Monterrey, ahí escuchamos también al Tan Ortiz, es el único equipo mexicano en los últimos 4 en la fase de semifinales de la League Cup. Hablaremos de eso y muchos otros temas con Dionisio y con Rafa. Dionisio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va y cómo viste eso de el viernes en la League Cup?
En el saludo, mi querido Mike, lo mismo que para Rafa Puente. A ver, yo establecí en su momento que no veía mal que de pronto se levantara alguna inconformidad de parte de la liga. A ver, deportivamente no hay cómo justificar la eliminación de tantos equipos mexicanos en estas alturas del torneo. Pero sí se tiene que entonces establecer que hay cosas, porque si no las estableces, entonces todo el mundo piensa que está bien. Y no es porque suena lloradera o lloriqueo o a justificación o a pretexto. Yo no lo veo así, simplemente lo establezco para después mejorarla. Y creo que lo de Querétaro, pues la verdad, sí le jugó en contra. No voy a decir que para favorecer pero lamentablemente la decisión le perjudicó, y otra vez otra decisión, porque son muchos más las decisiones que le jugaron en contra a los equipos mexicanos que a los equipos de la MLS, para aquellos que me van a decir que el arbitraje ha estado mal para los dos lados.
Rafa, rápidamente, unos 15 segunditos, ¿te pareció injusticia o no lo que le ocurrió a Gallos Blancos?
No, realmente no, de los que decía Dionisio que se refería a algunos, yo estoy dentro de ese grupo. A mí me da la impresión de que está detrás de la pelota, o sea, yo creo que es correcto, pero lo de Gallos Blancos ahí queda, ¿eh? Lo que nadie esperaba de ese equipo fue realmente el que dio la cara junto con Monterrey, que del Monterrey sí se estaba
teniendo. ¡Rayados Nashville!
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula con ustedes, Dionisio Estrada, Rafa Puente, quien les habla, Miguel Ángel Briseño. Rafa, para extendernos un poquito más, el tema de la Leagues Cup, las semifinales, Monterrey contra Nashville y Filadelfia contra Miami, al parecer no quiero decir siquiera pues escándalo ni nada, pero sí un incidente del entrenamiento de Miami. Por eso sí le preguntan al Tata Martino si Lionel Messi está lesionado, dice que no es nada grave porque no todo el mundo estaría escandalizado. ¿Qué te parecen las semifinales de la Leagues Cup y lo que viene?
Me parecen finalmente el resultado de lo que fue un torneo, yo creo que un poco armado al vapor, aunque ya tiene tiempo, lo habían anunciado. Me parece que, por ejemplo, por parte del fútbol mexicano no se tomó con la seriedad que correspondía, al margen de cualquier otra cosa que te altere el arranque de tu torneo, etcétera, etcétera. Yo creo que se han dado cosas interesantes. Para mí lo más destacable es lo de Querétaro, porque llega en una instancia donde nadie le daba la mínima posibilidad y estaba dentro de los que estaban prácticamente asignados o designados para que se fueran en la primera, a las primeras de cambio. Lo del arbitraje no me parece para nada tampoco una sorpresa, no me parece una sorpresa, porque digo, el arbitraje en la zona de CONCACAF siempre ha sido malo y volvió a demostrarlo en este certamen. No veo tanto la intención de perjudicar a equipos mexicanos, pero por supuesto que se equivocaron. Y de acuerdo a lo que son las finales, pues Monterrey rescata un partido de manera, pues la verdad, increíble, increíble, porque perdía 2-0 y yendo 2-1 tuvieron la oportunidad de superar a Monterrey, por lo menos con un par de anotaciones más. Apareció la figura de Andrada, que fue, yo creo, que el factor que hizo diferencia, y luego el gol que mete de última instancia Funes Mori, que ni la había tocado, y aprovecha muy bien un rechace del portero que no termina por incorporarse, lo toma sentado y sin ángulo de tiro le pone encima de la cabeza el gol que mete a Monterrey a la final y que le abre la esperanza, pues, al fútbol mexicano de poder levantar el título. Yo creo que no va a ser sencillo, va a tener sus complicaciones. A Monterrey, francamente, no lo vi tan bien. Para mí cambió la cara cuando metió Cortizo. Yo creo que fue el jugador que fue más atrevido y hizo cosas que no estaban haciendo los demás. La serenidad para cobrar el penal de Canales, igual que en el partido anterior, también se destaca. Pero bueno, Monterrey yo creo que tiene para mejorar y tendrá que mejorar si quiere llegar a la final. Y por el otro lado, a pesar de que dicen que le han acomodado el torneo a Messi y a sus amigos, pues la verdad es que cada vez, Miguel, Diony, para mí, respetando el punto de vista de ustedes, cada vez que pasa la pelota por Messi, que este fue de los partidos el que menos participación tuvo, no se vio con la actitud de los anteriores, pero bueno, pues ya saben que así es un poco Messi. Ahora, cuando la pelota pasa por él, siempre toma un buen destino. Y eso es hace en plena pues que Miami sea un equipo de respeto, ¿no?
Sí, se ha vuelto un buen equipo Miami, obviamente pasando todo por Messi. Y hablaba Rafa del arbitraje en la Leagues Cup. Si hay un equipo que se siente robado o que se siente afectado por el arbitraje, es el América, que ya está de regreso en México y que ya está planeando su reincorporación a la Liga MX, partido contra el Atlas. Y pues en estos días ha cobrado fuerza la versión de que ha sido ofrecido al América Sergio Ramos, porque si hay una línea en la que el América puede fortalecerse, es precisamente la saga central. León Lecanda en la vía telefónica con nosotros en ESPN Radio Fórmula para platicar de este tema. ¿Qué es lo que sabes, León? ¿Es real o no es real que le ofrecieron? ¿Y es real o no es real que pueda tomar América la opción de contratar a Sergio Ramos? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Un fuerte abrazo. La realidad es que no, nunca hubo ninguna posibilidad de que llegara al equipo azul crema el central Sergio Ramos, campeón del mundo, una de las leyendas del fútbol español en los últimos años. Sí causó mucho revuelo en redes sociales porque hubo cierto interés, digamos, Miguel, pero primero hay dos factores básicos por los cuales esta operación no iba a concretarse nunca. La primera por el hecho de que las pretensiones económicas de Sergio Ramos están muy por encima de lo que se paga en el fútbol mexicano, es decir, un salario estimado en 8.5 millones de dólares, cuando es prácticamente el doble del jugador mejor pagado en el fútbol mexicano. Y hablamos de André-Pierre Gignac, por ejemplo, ¿no? O Sergio Canales en Rayados de Monterrey. Y el segundo factor, porque simplemente al futbolista no le interesa en Liga México, no lo tiene en el radar, y bueno, pues todo quedará en esa intención, Miguel, entre comillas, como tampoco la llegada de César Montes. Las fuentes nos dicen que está cerca de llegar a la Almería. Ahora mismo, evidentemente, para Montes quedarse en la segunda división de España no es la mejor opción en su carrera, pero tampoco lo es regresar al fútbol mexicano apenas unos meses después de emigrar al viejo continente. Por lo tanto, la posibilidad más seria sería ir a la Almería, y por lo tanto para América pues tendrá que continuar esa búsqueda de un defensa central, dado que justo hace pues unas horas el equipo informó que será sometido a una cirugía en la nariz el uruguayo Sebastián Cáceres, y tendrá que recuperarse en unas 2 o 3 semanas.
Es un tema que le ha causado mucho problema a la América, León, y hay otro tema por ahí interesante, que es el de Ricardo Antonio La Volpe, que se ha dedicado a dar entrevistas en todos los medios posibles para negar rotundamente que le hayan ofrecido ser parte del consejo de la selección mexicana, ya ahora con el nombramiento oficial de Jaime Lozano como técnico hasta el 2026. Bueno, ¿en qué queda esto? O sea, ¿cuál es la cronología? Si nos puedes explicar brevemente, y a quién creerle, ¿no? O sea, porque la federación ya le dio las gracias a La Volpe como diciendo, ya no quiero ver nada contigo. ¿Pero qué fue lo que pasó en este tema, León?
Sí, mira, lo que yo he preguntado dentro de Federación Mexicana de Fútbol es que sí sostuvo reuniones de trabajo con Ibar Cisniega, alguna conversación también, por supuesto, con la nivel federación con Juan Carlos Rodríguez, y que de una u otra manera había como un entendido de que La Volpe iba a ser parte de este consejo de expertos, como lo ha llamado la federación, pero quizá no le quedó claro a La Volpe que él no iba a poder, digamos, incidir en la toma de decisiones del cuerpo técnico de Jaime Lozano o del entrenador que llegara. Y me parece que cuando La Volpe se da cuenta que sus funciones iban a estar muy limitadas únicamente a dar una opinión, pero que no era como que él iba a poder estar presente en todos los entrenamientos, como ser, digamos, una persona de planta de la Federación Mexicana de Fútbol, pues La Volpe sale a dar muy a su estilo entrevistas que tampoco sentaron bien en la Federación Mexicana de Fútbol, porque se cree que La Volpe entonces no entendió el proyecto o el límite de sus funciones, y después utilizó a los medios de comunicación para hacer quedar mal a la federación. Entonces hubo un teléfono descompuesto, pero indudablemente la que queda mal parada es la Federación Mexicana de Fútbol.
Por supuesto, porque trata de ir, digamos, a borrón y cuenta nueva, ¿no? Con este proceso de Jaime Lozano. Brevemente, León, y para concluir, ¿hay noticias sobre el 9 de Cruz Azul o todavía seguimos en blanco?
Todavía no, Miguel. Lo que sé es que están buscando en Europa un jugador sudamericano. Están revisando varias opciones. Tienen 3 finalistas. Están guardando celosamente los nombres. No es ninguno, seguramente, que hayamos leído en redes sociales, Mike. Y lo cierto es que hasta el momento Cruz Azul, lo que me dicen es, quizá utilice el límite del cierre de registros de aquí aproximadamente a 20 días en la Liga MX para poder traer al jugador. Entonces será pues la misma historia de muchos torneos, Miguel. Jugador que llegue a tratar de resolver la situación, pues vendrá con 8 o 9 fechas ya de torneo.
Ah, bueno, Cruz Azul siendo Cruz Azul. Por cierto, William José, de los que se mencionaron, metió gol el fin de semana después de no sé cuánto tiempo de no hacerlo. Gracias, León, un abrazo. Como siempre, igualmente, tan oportuno y tan certero en toda su información. Dioni, ahondemos en el tema de La Volpe, porque además que quiero preguntárselo a Rafa Puente. Dioni, primero, ¿qué opinas de este tema de Ricardo Antonio y La Volpe y el embrollo con la Federación Mexicana?
Mira, a mí me resulta extraño, que para mí hay un error entonces desde quien trató de escoger a La Volpe para, en cuanto al perfil del Consejo de Expertos. Si el Consejo de Expertos, como se menciona, simplemente era para tener más contacto con los federativos, en este caso con el presidente y comisionado de la Liga, Juan Carlos Rodríguez, con el propio Ibar Cisniega como presidente de la Liga, y tal vez con Duilio Davino, y poco contacto, no que no lo tuviera, pero poco contacto con Jimmy Lozano, pues el perfil de La Volpe no cumplía ese requisito, porque ya sabemos que La Volpe lo que le gusta es estar en cancha y estarse metiendo. Entonces, cuando él supo que no se iba a poder meter en cancha tal como él pensaba o esperaba, entonces dijo, no,
A mí lo que me extraña es que la entrevista que le hizo César Caballero, él dice, qué bueno que me haces esa pregunta, porque la verdad, ni enterado estoy. Cuando vimos en la presentación, ¿no?, que lo pusieron como parte del consejo y hasta un testimonio dio. Ahora, la federación también establece, agradecemos al señor La Volpe y entendemos el que de pronto haya cambiado en las últimas horas. Bueno, si es así, en algún momento jugaron el teléfono descompuesto. El mensaje no quedó claro como se esperaba, y yo sí soy de los que pienso que sí termina raspada la federación. Es decir, en su intento de tratar de hacer algo bien, pues resulta que no empezó también con el pie derecho, ¿no?
Rafa, ¿qué opinas de este tema? Y con Ricardo Alavolpe, a quien conoces tú bastante bien.
Pues mira, digo, no te voy a decir que lo cantara porque no lo dije públicamente, pero sí lo pensé, lo llegué a comentar en corto con mi hermano Santiago. Lo de Ricardo, conociendo a Ricardo, sabemos que no, o sea, de ninguna manera iba a estar puesto, porque ya en anteriores ocasiones se había, lo deben de recordar Miguel, Dioni y toda la gente que nos escucha, que en algún momento se llegó a hablar de una asesoría cuando estaba, no sé, no recuerdo bien si el Piojo o estaba algún otro técnico, que se hablaba de Aguirre y se hablaba de Miguel Mejía Barón y se hablaba de Ricardo Ferretti y naturalmente de Ricardo La Volpe, siempre ha sido un técnico reconocido. Pero conociendo a Ricardo sabemos que para ese tipo de cosas no le va a entrar. Y si le entra bajo un contrato y él pondrá las condiciones para llevarlo a cabo. Y creo que sería encimarse mucho con el Jimmy Lozano, claro, porque habría que partir de la base de que qué tanto tienen un concepto, una idea, un estilo que se apegue, porque es muy difícil trabajar con una gente con la que no empatas en cuestiones a lo mejor de táctica, en cuestiones de metodología de trabajo, etcétera.
Claro, claro. Complicado, complicado ese tema. Vamos a una pausa, regresamos para hablar de las Chivas.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, vamos a enlace con Arnaldo Moritz en Guadalajara para que nos cuente qué es lo que sucede en el campamento de Chivas, eliminado muy temprano de la League Stop, tomando en cuenta ese episodio de los dos fragmentos de partido contra Cincinnati, después caída contra Kansas City y de regreso el equipo de Paunovic que reaparece en esta jornada contra FC Juárez. Hernando, ¿qué pasa en el campamento de Chivas? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes, saludos para todos. Pues recién arrancará los trabajos después de un amistoso el fin de semana contra los Rayos del Necaxa, los trabajos ya de entrenamiento en esta semana. El rebaño hoy por la tarde han recibido descanso un par de días, también la mañana de este lunes, y será por la tarde que comience entonces Edelko Paunovic junto a los suyos a enfocarse en este compromiso contra los Bravos de Juárez. La duda que tendrá durante la semana, que probablemente se disipe rápido, es quién suplirá a Cristian El Chicote Calderón. Está lesionado, sufrió una molestia muscular después de la League Cup, no participó en el amistoso contra Necaxa, y están entonces como opciones Gilberto Orozco Chiquete, como alguien que ya conoce esa posición, lo hizo sobre todo en la liguilla, con Antonio Briseño como defensa central junto a Gilberto Sepúlveda, o bien dejar a Chiquete junto a Sepúlveda y entonces solamente habilitar a Alejandro Mayorga como lateral izquierdo. Esa es la duda que tendrá que disipar esta semana Veljko Paunovic. Al parecer Eric Gutiérrez está listo para ser titular después de los minutos que ya tuvo en la League Cup, hacer su presentación así en Liga durante este campeonato Apertura 2023, y también Alexis Vega podría tener ya actividad de inicio, serían los sacrificados Lalo Torres y también el caso de Yael Padilla, el juvenil sensación del rebaño, quienes tuvieron actividad en las primeras tres jornadas, esas tres jornadas que ganó Chivas y que lo tienen como líder general. Bueno, pues cederían ya su lugar a Eric Gutiérrez y Alexis Vega, que por supuesto están llamados a ser titulares indiscutibles en este rebaño.
Bueno, pues a retomar rápidamente a Alexis Vega, pues el tiempo perdido y tratar, Chivas, de que siga esa inercia que comenzó en la Liga MX, pero que la ha perdido después de lo ocurrido en la Leagues Cup. Gracias, Arnaldo, saludos.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
¿Tú crees que Eric Gutiérrez pueda ser la figura de este equipo de Chivas, o una de las figuras al menos del equipo de Chivas, con lo que le has visto recientemente en cuanto a su nivel futbolístico?
No te alcancé a escuchar, Mike, si te referías a Rafa o a mí.
Le pedía la opinión a Rafa, no sé si anda por ahí o lo hayamos perdido.
No, sí. No, aquí estoy. Yo tampoco escuché, a lo mejor se borró de repente ahí, hay una pequeña interferencia, ninguno de los dos escuchamos. Yo la verdad, te digo sinceramente, Miguel, Johnny, lo dudo porque no está dentro de la dinámica, de la intensidad que distinguió a Chivas el torneo pasado. Eric es un muy buen jugador, lo demostró desde que apareció en Pachuca con una trayectoria importante, consolidándose poco a poco, y luego vino la salida para el fútbol de Europa. Le costó muchísimo, muchísimo, porque él es de una zancada, bueno, de un ritmo muy, muy cansino, es un jugador trotón dentro de la cancha, no es un jugador que se distinga por el cambio de ritmo, por la intensidad. Pasa más por él, evidentemente, el talento, la técnica, porque es un jugador que tiene mucho talento, que tiene técnica y que naturalmente ha madurado en el fútbol de Europa, le costó trabajo. Yo creo que todo eso pues ayudó para que sí fuera tomado en cuenta en una serie de partidos o varios como titular, haciéndose presente en algunas jugadas en pelota detenida, haciendo goles más de cabeza que de media distancia. Pero de acuerdo a las características del Vial, al biotipo de equipo que veo en Chivas, sinceramente no creo que pueda ser una solución, porque sí rompe un poco con la intensidad que ha distinguido a Chivas, en por lo menos en lo que yo le vi en el torneo que consiguió llegar a la final.
Johnny, ¿tú qué piensas? ¿Se la compras a Eric Gutiérrez o te cuesta trabajo pensar que puede ser una figura en este equipo de Chivas?
No, me cuesta trabajo que realmente vaya a funcionar tal como esperan. Por eso, por el tema de la dinámica, de la velocidad, de la rapidez, del ritmo. Lo vimos en la League Cup, ¿no? Justamente con equipos intensos como son los equipos de la MLS, le costó mucho trabajo. Es más, en la derrota ante el Cincinnati, cuando estuvo Luciano Acosta en la cancha, en un par de ocasiones, a base de pura velocidad, se lo terminó llevando en el tema de los dos goles primeros del equipo de Cincinnati. Entonces, si Chivas, que se ha caracterizado desde hace mucho tiempo, y más con Paunovic, de ser un equipo así, veloz, rápido, dinámico en el medio campo, con mucha rotación y vertical, le va a costar mucho trabajo. A lo mejor el estilo, el esquema que pretende Paunovic no es para Eric Gutiérrez, y eso no quiere decir que sea un jugador malo, no, para nada, es un jugador con cierta capacidad, pero quizá el estilo tendría que ser en otro tipo de equipos.
Sí, yo coincido con ustedes, creo que le puede costar trabajo después de una etapa. Sí, creo que le fue medianamente bien en Holanda, pero así como brillante o despampanante, tan es así que no se va a ninguna otra liga que sea más grande que la de los Países Bajos. Hablemos ahora de Rayados de Monterrey. Ya mencionaba a Rafa las condiciones en las que dio su pase a las semifinales, una voltereta espectacular, que es un gran segundo tiempo de Rayados, tanto en ofensiva para hacer los goles, ¿no? La templanza de Canales, el gol de Funes Mori, cierta fortuna porque hay un autogol de LAFC, como la gran figura de Andrada. Bueno, si no fuera suficiente todo este arsenal que tiene Monterrey, parece ser que está a punto de añadir otra estrella a su roster, porque Jesús Tecatito Corona parece haberle dado el sí a la directiva de Rayados y queda pendiente nada más la negociación. Más detalles con Óscar Gallardo, que nos acompaña en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Óscar, ¿qué es lo que sabes con respecto a esta posible transferencia de Tecatito de Sevilla a Rayados de Monterrey?
Qué gusto me da saludarte, Miguel. Fuerte abrazo de amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, bien lo dices, en el entorno de Jesús Manuel Corona prácticamente pues ya la ilusión de poder regresar a la Sultana del Norte. La familia de Tecatito radica, algunos, en Nuevo León. En las últimas horas, vaya que ha rendido frutos el interés de José Antonio el Tato Noriega. Sin embargo, más allá de que en este momento Tecatito quiere regresar al Monterrey, de que ya existe un principio de acuerdo para que Tecatito pueda volver con los Rayados. Hasta este momento resta lo más importante, Miguel, el tema de la negociación. Hoy me he enterado que la directiva del Monterrey va a dejar algunos días, porque en los últimos días han estado insistiendo, reuniones entre Matías Dunge, representante de Tecatito, y Tato Noriega, 3 reuniones en el último mes, 1 en Sevilla, después en Houston, y la última hace un par de días en Los Ángeles, California. El miércoles Tecatito con Sevilla tiene la Supercopa de Europa ante Manchester City. La intención es que se pueda concentrar en ese compromiso de UEFA, y ya el jueves la intención de la directiva del Monterrey es tratar de que regrese Tecatito a la Sultana del Norte. Pero por lo pronto resta la negociación, todavía no hay nada en la mesa, pero Tecatito sí quiere regresar con Rayados.
Tecatito tiene contrato hasta junio de 2025, es decir, por 2 años más. Y según leo en, por ejemplo, Transfer Market, simplemente una referencia, el valor actual de mercado de Tecatito estaría en los 8 millones de euros. Es más o menos la cifra que tú tienes, Oscar. No me parecería tan descabellado pagar esto por Tecatito Corona, tomando en cuenta los estándares de Rayados de Monterrey.
Sí, por supuesto, hay que recordar los 10 millones por Germán Berterame. Ahora, Tecatito es un hombre de casa, me puedo atrever a decir que Tecatito pues ha estado en los últimos veranos en la Sultana del Norte de vacaciones por el tema familiar que ya comentaba, ha visitado las instalaciones del Barrial y siempre va y saluda a viejos conocidos. El tema del dinero en esas cantidades no es un problema, sin embargo, algo que podría pausar las negociaciones en este momento, pues realmente no existe una oferta concreta, pero un tema que sí preocupa en la directiva del Monterrey, de lo que me he podido enterar, Miguel, es el sueldo que percibe Tecatito, porque me dicen, si el Tecatito toma una cifra cercana a un contrato aterrizado del cual Monterrey quiere proponer, mañana Tecatito está en Nuevo León. Sin embargo, no es la ocasión, todavía no hay negociación y van a tratar de poner un contrato que sea aterrizado en la mesa para Tecatito, más allá de que pues Tecatito desea volver a Monterrey.
Bueno, pues estaremos al pendiente. Oscar, muchísimas gracias por la información. Diony, ¿qué te parece esta posible transferencia de Tecatito, pues que estaría concluyendo su aventura por el fútbol de Europa al regresar a Monterrey?
Innecesario y un lujo, ¿no? Porque la verdad, yo no veo, con este plantel tan vasto que tiene Tan Ortiz y la directiva que ha conformado desde hace algún tiempo, exactamente dónde colocar a Tecatito para sacrificar a quién, ¿no? Entonces, más allá de que hoy tenga algunas bajas por lesión, ¿no? Entonces, además, y cuando me refiero también riesgoso, es prácticamente en noviembre de este año, Tecatito va a cumplir un año en que no, entre que la lesión, entre lo que estuvo ausente de las canchas, entre que por supuesto no fue al Mundial, o ya tiene un año, porque el Mundial en noviembre se decía, no, va a estar para el Mundial, y resulta que nunca estuvo, ¿no? Entonces, yo sí veo riesgoso, porque a mí me da la impresión que Tecatito adolece mucho de lesiones, ¿no? Y en ese sentido, si es riesgoso hablar de una cantidad de 6, 7, 8 millones de dólares con un jugador que no sabes cuál va a ser, que no te dé certidumbre, tal que es así, que así lo destaca el técnico Mendilibar, ¿no? Quisiera sí tenerlo completo de salud un mes, pues para saber exactamente qué es lo que nos puede aportar. Entonces, desde ahí, innecesario, lujoso y hasta riesgoso.
Eso es a mí lo que más me llama la atención. O sea, que Mendilibar haya dicho, no puedo creer que un jugador no puede estar bien un mes. O sea, un mes sano, Rafa. Esta parte de la lesión, de las lesiones recurrentes de Tecatito Corona, ¿debe preocuparle al equipo de Rayados?
Una pausa. Si quieres, bueno, no sé, dime, Miguel, para no de repente.
Sí, si quieres esperamos. Ahorita escuchamos la opinión de Rafa Puente sobre Tecatito Corona y muchos otros temas más en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso con ustedes, hablábamos de la posible transferencia de Tecatito Corona a Rayados de Monterrey y queremos escuchar la opinión de Rafa, todos los temas de lesiones de Tecatito, ¿qué tanto puede preocuparle la directiva que encabeza en ese momento ya Tato Noriega? Rafa, te escuchamos.
No debe inquietar, digo, lo de Tecatito, aunque trataron de disminuir la lesión, fue más seria de lo que se pensaba previo a la Copa del Mundo, que lo dejó fuera, indudablemente. Pero si nada más brevemente, si recordamos Tecatito, a mí me extrañó el regreso a Monterrey, sale en Monterrey un poco por la puerta de atrás, sale por la calidad que tiene, que demuestra en una selección de categorías menores, y de ahí surge la posibilidad de irse a Europa, y hay una situación, pues la verdad, de malestar con el conjunto regio por la salida de él. Llega en el Porto, llega como extremo, hay que recordar que tuvo participación haciéndolo, vamos a pensar, medianamente bien, y luego hay la necesidad de hacerlo lateral, un poco carrilero, pero lateral derecho. Casi toda su trayectoria la juega, incluso llegando a destacar tanto que, si mal no recuerdo, en alguna temporada estuvo considerado dentro de los jugadores más destacados del torneo. Y luego viene ya la transferencia, llega a Sevilla. Lamentablemente, cuando pintaba para hacer cosas muy interesantes en Sevilla, viene desafortunadamente esa lesión, ¿no? La lesión, luego algunos inconvenientes, declaraciones de Lopetegui, etcétera. Pero ahora lo de Monterrey, yo creo que obedece un poco, claro, lo del tema de las lesiones, pero se lesione tan seguido, porque en el Porto tuvo un recorrido y una cantidad de juegos consecutivos que demuestran lo contrario. Yo creo que pasa un poco por la lesión, que sí fue un poco más considerable de lo que se pensaba, y ahora con Monterrey se puede abrir, no sé cómo lo vean ustedes, Miguel y Diony, a lo mejor hasta contemplarlo entre lateral o carrilero, porque ahí juega Estefan Medina, más adelante juega Maxi Mesa, y desde luego tiene un plantel muy importante, como que uno diría, pues no tiene ninguna necesidad el Tan, nos dicen, estar pensando en el Tecatito, pero también veo muy difícil que el Tecatito, si no tiene, pues un poco la palabra del técnico y las expectativas para ser un indiscutible titular, pues yo creo que la pensaría dos veces estando como está en el Sevilla.
Sí, de acuerdo. Yo no sé si ella tenga el desgaste, el físico, inclusive la voluntad de jugar como lateral volante, además con un fútbol de mucho toque, de mucha posesión, de mucho desgaste, de mucho cubrir los espacios, lo que pretende siempre el Tano Ortiz. Veremos qué es lo que sucede con Tecatito Corona y esa posible llegada a Rayados de Monterrey. Hablemos de varios temas más en el fútbol mexicano. Mexicano Eduardo Aguirre, ¿se acuerdan que había dicho Cruz Azul que no contrataba a el Mudo Aguirre porque tenía una lesión? Bueno, no fue propiamente la que dijeron, pero estará baja por un largo tiempo, entre 4 y 6 semanas, el Mudo Aguirre, el delantero de Atlas, por esa lesión que sufre en la League Cup, el Atlas, con una lesión sensible, sumada a todo lo que ya venía padeciendo el Atlas con la baja de Quiñones, la baja de Furch, la baja de Osiel, en fin, muchos problemas para el equipo de Benjamín Mora. Y por otro lado, Celso Ortiz, exjugador de Rayados de Monterrey, es refuerzo oficial de los Tuzos del Pachuca. Esto ya nos tenían acostumbrados los equipos mexicanos, que no había transferencias entre equipos cuando ya había comenzado el torneo, pero dado que se acabó el pacto de caballeros, esto cada vez es más constante. Hablemos ahora de noticias de fútbol internacional. Hay tres que me llaman la atención y quiero detenerme en la última que voy a mencionar para pedirle opinión a ustedes, compañeros. Kepa Arrizabalaga, fichado como guardameta del Real Madrid después de la lesión del ligamento cruzado de Thibaut Courtois, que estará fuera prácticamente 7 meses, más la recuperación, más la puesta a punto, el ex arquero del Chelsea llega al equipo merengue. Por otro lado, Chelsea contrata a Moisés Caicedo y paga una cláusula de 146 millones de dólares por el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo del Brighton. ¡Qué locura! No solamente ya vemos esa cifra, sino por jugadores que pues están lejos, muy lejos de ser parte de la élite del fútbol. Y por último, Neymar, el brasileño Neymar, exjugador del Paris Saint-Germain, es ya jugador del Al-Hilal, ha dejado el fútbol europeo para irse
al fútbol de Medio Oriente. Rafa, comienzo contigo. ¿Qué te parece lo de Kepa? ¿Tiene los tamaños Arrizabalaga para cubrir el hueco de Thibaut Courtois, o al menos que no se le haga tan doloroso esa ausencia al Real Madrid?
De Thibaut Courtois lo dudo, sinceramente lo dudo, y lo dudaría de cualquier otro también. Este Kepa llegó, bueno, apareció en Atlético Bilbao, etcétera, convocatoria de selección, pasó al fútbol de la Liga Premier, ya después de que de avanzada había ido De Gea, pero llegó y lo hizo bastante, bastante bien, era titular, y luego de repente ahí un par de goles accidentales, equivocaciones, el cambio de técnico, creo que dio como resultado que se decantara el técnico por Mendy. Sinceramente, analizando ambos porteros de características diferentes, yo me quedaría más con Kepa. Y luego, cuando aparentemente había recuperado la titularidad, no sé qué pasó, un poco desapareció. Yo creo que podría ser un buen refuerzo para el Madrid, sin pensar que va a llegar a los niveles de Courtois, ¿verdad? Courtois.
Claro.
Acabar claro. Pronto. Yo creo que, yo pienso que fue el factor más importante para darle la que ha sido la conquista de la Champions con mayor dificultad que encontró el conjunto merengue en toda su historia, que fue la última.
Sí, sí. Sí, definitivamente. Es una ausencia, son zapatos muy, muy difíciles de llenar. Vamos a dejar este tema de fútbol internacional en este momento para pasar a hablar de una leyenda. Le retiraron el número con los Dodgers a Fernando Valenzuela. Bueno, ahí pues la gran noticia de que le hayan retirado el número a Fernando Valenzuela. Decía Fernando Valenzuela, pues yo, a mí normalmente me dicen que para retirar el número tengo que estar en Cooperstown, y Memo Celis nos puede dar más detalles. El primer sorprendido era Fernando Valenzuela. ¿Qué significa esto para el béisbol mexicano? Memo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos. Y sí, como lo platicábamos el viernes, ¿no? El día de la ceremonia es algo muy importante. Un paso que muchos pensamos se tardaron en dar los Dodgers, creo que debió haber ocurrido hace algunos años. Y lo en relación a lo que comentabas ahora de las palabras de Fernando, pues es una política del equipo, ¿no? Es una política de los Dodgers el no retirar un número de un jugador que no esté en Cooperstown. Había una excepción ya en la historia, que era el número 19 de Jim Gilliam, que falleció muy joven y que fue una leyenda también con este equipo, y por eso decidieron hacer esa excepción. Así que bueno, que a mi punto de vista, creo que hace algunos años debieron haber hecho una segunda excepción por todo lo que significó Fernando Valenzuela, no nada más para el equipo, para los Dodgers, para la ciudad de Los Ángeles, para el béisbol en general, y entender que no era nada más cuestión de hacer la excepción, sino también de dar un primer paso, ¿no? Aquí las cosas son al revés. Era necesario primero retirar los dos números de Fernando Valenzuela para que todo esto llamara la atención y pusiera el nombre de Fernando en el Comité de Veteranos del Salón de la Fama, que es la única vía por la que ahora mismo el Toro podría entrar entonces a Cooperstown, ¿no? Y yo insisto, ocurre demasiado tarde, pero bueno, finalmente los Dodgers entendieron que había que hacerlo. Se hizo mucho ruido, se instauró el 11 de agosto como el día de Fernando Valenzuela en la ciudad de Los Ángeles, y todo eso pues era muy importante para que se tome en cuenta el nombre de Fernando para el Salón de la Fama en las futuras reuniones cada año del Comité de Veteranos de Cooperstown.
Bueno, escuchemos al Toro Valenzuela precisamente hablar sobre esta situación.
No, al principio yo no creía cuando me lo dijeron, porque la política de la organización Dodgers es de que uno tiene que estar en Cooperstown, que es el Salón de la Fama. Tiene que estar ya en Cooperstown para poder que te retiren tu número. Y me sorprendió, ¿no? Pero ya varios años nadie lo usaba, o los del Rojas no lo daban a nadie. Realmente, pues, la gente fue la que puso presión en que el número se tenía que ser retirado y que tenía que hacerlo, ellos tienen que hacerlo. Los dueños dijeron, no, mejor hay que hacerlo, porque pues, y creo que hubo reunión entre ellos, todos los que son parte de la organización, y decidieron que sí, que lo iban a retirar, y a mí también me agarró de sorpresa por esa razón, ¿no?
No. Ahí las palabras de El Toro Valenzuela. Memo, ¿cómo vivió Fernando este homenaje de una situación obviamente tan emotiva?
Sí, bueno, afortunadamente se le dio, pues más allá de lo contento, que por supuesto estaba nervioso, ¿no? Un momento muy importante, un momento que pues a la hora de salir a dar su discurso lo sobrepasó, se quedó sin palabras, la verdad ya no supo qué decir. Pero se ve, ¿no?, que lo vivió intensamente. No estuvo solo, ahí estaba toda su familia. Se pudieron ver las imágenes del momento en el que se aproxima ahí al jardín izquierdo, donde están todos los números retirados de los Dodgers para que ya dejaran ahí su número a la vista de todos. Pues va acompañado de su esposa, de todos los miembros de su familia, de sus nietos, en fin, muy muy emocionado, ¿no? Se le pudo ver tan emocionado, insisto, que se quedó sin palabras hasta el final. Era un momento que muchos estábamos esperando desde hace mucho y creo que Fernando al final de todo y a pesar de un día largo que había comenzado muy temprano con la ceremonia esa del día de Fernando Valenzuela en Los Ángeles, pues creo que lo vivió intensamente. Ese fue el día más importante el viernes. Todavía sábado y domingo se hicieron más reconocimientos, se regalaron promociones a los fanáticos que estuvieron ahí. Fue oficialmente el fin de semana de Fernando Valenzuela, aunque claro, el día importante fue el lunes con la ceremonia del retiro del 34.
Claro, muchísimas gracias a Memo Celis, un abrazo y gracias por la información. Un abrazo para Memo Celis. Ahora hablemos rápidamente con Chava Rodríguez, porque dicen en el mundo del boxeo que cuando se enfrentan mexicanos en un ring, pues sacan chispas, sale lumbre. Chava, y esa fue la situación entre el Vaquero Navarrete y Oscar Valdés. Cuéntanos, por favor, ¿qué ocurrió este sábado? Vaya peleón que dieron estos dos hombres.
Totalmente, mi querido Mike, así como fue el fin de semana en Los Ángeles de Fernando Valenzuela, en Arizona fue el fin de semana del boxeo mexicano, y en especial para el Vaquero Navarrete, que ya había logrado el tricampeonato en este 2023, pero ahora se consagra como una de las grandes figuras después de vencer por clara decisión unánime a Oscar Valdés. Una pelea que tuvo al público al filo de la butaca, de verdad que de esas batallas que da gusto disfrutar y que evidentemente se colocan, ¿no?, entre lo mejor de este 2023. Al final, una lesión en el ojo derecho condiciona mucho a Oscar Valdés, terminan pasándole por encima, pero fue una gran batalla, decisión unánime, 116-112, 118-110 y 119-119 las tarjetas para el Vaquero Navarrete del
Perdimos por unos momentos a Chava Rodríguez. Chava, si todavía me escuchas, ¿qué tan factible es una revancha, una nueva pelea en un segundo episodio entre estos dos hombres?
Yo creo que a mucha gente no le gusta esto, porque sí fue evidentemente el castigo, ¿no?, en el rostro de Oscar Valdés. Sin embargo, yo creo que es una pelea muy atractiva, se acoplaron los estilos, puede haber buen billete para los dos, y yo no la descartaría. Sin embargo, ya se está hablando de una posible pelea del Vaquero Navarrete y de Shakur Stevenson, esto en la división inmediata superior, que es la de peso ligero. Sin embargo, también se hablan todavía de buenas cosas para el Vaquero Navarrete, principalmente contra peleadores o de Puerto Rico o de Brasil, Robson Conceição o Chevalier.
Bueno, pues ahí estará y veremos, por qué el que gana manda, el que gana lleva mano. Chava, muchísimas gracias por la información y tu comentario sobre esta gran pelea del sábado pasado.
Abrazo grande, que estén muy bien. Bye.
Diony, te quería preguntar sobre Toro Valenzuela. ¿Qué te parece esta situación? Dice Memo Celis, bueno, se tardó la organización de los Dodgers con semejante leyenda. Retirarle el número y lo importante que es, no solamente para el deporte mexicano, sino para la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Diony, ¿qué opinión te
merece? No, realmente sensacional, espectacular. Coincido que se tardaron justamente la organización de los Dodgers, porque si los Dodgers de Los Ángeles tienen muchos seguidores en México, fue por aquel momento de los años 80 al principio, con la fernandomanía que se desataba. Y no me dejará mentir Rafa Puente, cuando se empezaron a transmitir los partidos de los Dodgers por ser justamente el cambio de horario o tener la diferencia de 2 horas con Los Ángeles, y que se transmitían en México, los partidos terminaban a la 1, 2 de la mañana muchas veces, y la gente metida con Fernando, Lo único que no me ha gustado es, aunque entiendo que hay ciertos requisitos, que no haya podido entrar al Salón de la Fama por no tener esas 300 victorias, pero insisto, aunque Memo Celis no lo quiera reconocer, para mí el hombre que impidió y le acabó el brazo a Valenzuela porque lo ponía a lanzar toda la ruta, porque además lo ponía a lanzar cada ratito, fue Tom Lazorma.
¿Qué te parece, Rafa? ¿Tú eras parte de la fernandomanía? ¿Eres fan de los Dodgers por el toro?
No, naturalmente. Paralizaba el país. Me acuerdo perfecto. Y lo seguíamos con enorme interés. Y lo que son las cosas, coincido con el comentario muy atinado de Diony, le acabó el brazo. Pero ¿sabes qué? Que nos acostumbró tanto a lanzar toda la ruta que cuando era retirado, a lo mejor en la séptima entrada, como que ya perdía chiste el juego para nosotros los que seguíamos a Fernando. Fue impresionante, de verdad, lo que pasó con Fernando Valenzuela. Paralizaba el país.
Sí, no, de verdad, una de las super leyendas del deporte mexicano, ¿no? Lo que, o sea, a nivel de Hugo Sánchez, a nivel de Julio César Chávez, y párale de contar, ¿no? O sea, en ese selecto. ¿Qué te
parecería, club, digo, Mike, esos
no, pero no hay, tres, no entran más, Diony, no entran más.
Los tres grandes ídolos serían esos, esa es la verdad, ¿no? Al margen de que claro, ha habido otros deportistas que han puesto el nombre de México en alto, da la impresión, por lo menos para aquellos que vivimos en esas épocas gloriosas de todos estos tres atletas, de que son los máximos tres ídolos del deporte mexicano en tres disciplinas distintas, claro: boxeo, béisbol y fútbol.
Hablando de béisbol, los Diablos Rojos del México pueden cerrar la serie este martes ante los Tigres, partido decisivo en el Alfredo Harp Elú. A nombre de todo el equipo de producción, de Rafa Puente, de Dionisio Estrada, soy Miguel Ángel Pizaño. Gracias por habernos acompañado en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Hasta mañana.
Así es.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.